Ser Podcast.
Hace unos días nos sorprendimos leyendo una noticia en un diario económico, en Expansión, que decía lo siguiente: Repsol se convierte en el primer panadero de España. Claro, un titular así se sustentaba con un dato que llamaba la atención, y es que en sus estaciones de servicio venden 14 millones de barras de pan al año. Y bueno, tanto nos sorprendió ese dato y ese titular que decidimos llamar a nuestro compañero Carlos Cano de GastroSer para hablar de dónde compramos el pan los españoles. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, Bayo, ¿cómo estás?
Oye, yo te voy a decir la verdad. Pensaba que lo de comprar el pan en la gasolinera lo habíamos dejado atrás, que era cosa del pasado, como una pesadilla, un mal sueño, pero veo que no, que sigue siendo una opción recurrente.
Recurrente, entre otras cosas, porque es muy práctico, ¿no? A veces, quien no ha comprado, bueno, igual ya...
Es una solución de urgencia, por lo menos para mí.
Exacto, para un apuro está muy bien. Hay gente que igual lo hace de forma más habitual. En todo caso, si te parece, escuchamos a Alicia Cruzado, que es gerente senior de desarrollo de franquicia y nuevos negocios en Repsol.
Elaboramos el pan dentro de los obradores que tenemos en nuestras estaciones de servicio. El equipo de la estación va horneando con bastante frecuencia y siempre incorporando distintas variedades de pan. Baguettes, barras, hogazas, cereales, y en función del día de la semana y del momento del día en el que estamos, se va horneando más o menos cantidad para que todos los clientes podamos llevarnos el pan recién hecho a casa todos los días.
En Repsol llevan 20 años vendiendo pan, aunque sea una empresa que se dedica a los combustibles, ¿no? A la gasolina y demás. El dato de los 14 millones de barras de pan es cierto, me lo han confirmado, y Repsol es que de hecho tiene más de 3.300 estaciones de servicio en España. Haciendo cuentas, eso sale a una media de algo más de 11 barras de pan al día por estación de servicio. Claro, si lo ves así, tampoco son tantas barras, ¿no? 11 por gasolinera o por estación de servicio. Pero bueno, me decían que su estrategia, y más aún ahora que vienen los coches eléctricos, pasa por ampliar la oferta comercial y de servicios, porque prevén que el tiempo que vamos a pasar ahí, sobre todo si tenemos que recargar una batería, aumente hasta 20 o 30 minutos. Y claro, en ese tiempo pues puedes hacer la compra, tomarte un café, recoger paquetes, probarte unas gafas de sol, que es otro de sus hits en ventas, y comprar pan, claro. Lo que no confirman es que ellos sean los que más venden de toda España.
Y entonces ese dato, eso de que Repsol es el primer panadero de España, ¿de dónde sale?
Pues mira, los medios que lo han publicado, que yo he visto Expansión, El Economista y El País, no dicen de dónde viene ese dato, así que yo sospecho que inexplicablemente es algo que ha pasado de chascarrillo a noticia sin que ningún periodista lo contrastara.
¿Y entonces quién es el que más fabrica panes en España a día de hoy?
Bueno, las empresas no suelen compartir información detallada de sus ventas, pero la lógica nos lleva a pensar que es Mercadona, y ahora te voy a explicar por qué, basándome en datos del informe de alimentación en España 2022 de Mercasa. El 54% del pan se compra en supermercados y el 32% en panaderías. Luego ya están hipermercados y otros...
gasolineras y demás, ¿no?
Ahí está un poco todo, ¿no? Mercadona no da cifras y se remite a la Asociación de Empresas de Supermercados, la patronal, que es Asedas, y ellos tampoco dan cifras pormenorizadas. Pero yo sí he conseguido que Alcampo me dé algo de información, y ellos me han confirmado que solo ellos, solo Alcampo, vende más de 30 millones de unidades al año.
Eso es el doble de lo de Repsol.
El doble de lo de Repsol, exactamente. Y teniendo en cuenta que su cuota de mercado es del 3-4%...
Has hecho la cuenta de la vieja, no me digas más.
No, no hace falta, pero es que Mercadona es el líder destacado con un 25% de cuota. O sea, si Alcampo con un 3-4% está vendiendo más de 30 millones... pues
sí, claro, nos podemos hacer idea de que Mercadona tiene el liderato absoluto.
Es que Mercadona,
¿no?,
es líder con muchísima diferencia respecto a Carrefour, que es la segunda con un 10%. O sea que, en fin, yo creo que lo importante de todas maneras no es saber quién vende más pan, si un supermercado o una gasolinera. Yo creo que lo importante es hablar de la calidad de ese pan, y por eso le he preguntado a Iván Yarza, que es una de las personas que más sabe de pan en España, si el pan industrial puede ser bueno.
En panadería lo que importa, más que el tamaño, es el método o el proceso. Yo conozco panaderías malas, pequeñas, con un panadero, con muchas prisas, con muchos aditivos, con cantidades inmensas de levadura, el pan no es muy bueno. El mundo de los aditivos, los mixes, las masas madre de mentiras, de polvos, se ha puesto las pilas. Cada vez lo hacen mejor, sí que es cierto. Dicho lo cual, yo no iría a un supermercado a comprar pan.
Bueno, un último dato. No es casualidad que haya sido Alcampo precisamente quien me ha querido dar ese dato, porque es una empresa que está apostando bastante por el pan. Elaboran más de 100 tipos diferentes con muchas variedades regionales y hay un centro, el Alcampo Vigo 3, que acaba de recibir autorización del Consejo Regulador de la IGP Pan Gallego para etiquetar su pan con ese sello. Es el primer hipermercado que lo consigue.
Como vamos a hablar de panes de calidad, hemos traído a una experta en la materia, que es Beatriz Echevarría, de las panaderías El Horno de Babet, autora del libro Los elementos del pan y redactora jefa, ojo, de la revista Pan. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida a Código de Barras.
Muy buenas, muchas gracias por invitarme.
¿Te preocupa que grandes superficies, como nos decía Carlos, empiecen a producir pan que ya no se considera industrial comercialmente, sino que tienen un sello de calidad de la IGP, por ejemplo, el del pan gallego? O sea, ¿eso para vosotros es una amenaza?
No, realmente, o sea, depende. Es una amenaza. Siempre el pan industrial tiene algo de amenaza, aunque yo creo que hueco hay para todos. Uh-huh. Pero el que tengas el sello, o sea, esos sellos, si tú miras las condiciones que piden, no son artesanos. No estás. O sea, aquí lo que dice Iván, que tiene toda la razón, y por cierto, lo que dice la persona de Repsol era,
sí,
decir, elaboramos el pan, oiga, no, terminan el pan, le dan un toquecito de horno y lo sacan a las... No se puede decir que se elabora el pan en cada estación de gasolinera, pero
he visto un obrador en una gasolinera,
hombre,
nunca.
Pero además se arruinarían, como es lógico, porque tener un obrador es muy caro. O sea, tú lo que haces ahí es que lo terminas, igual que cuando metes en la tostadora en casa. Es como si te dices, oye, yo elaboro el pan en casa porque cojo la rebanada y la meto en la tostadora. No, lo calientas, está muy bien, me parece estupendo que lo hagan, pero vamos a llamar a cada cosa por su nombre.
Beatriz, ¿tú alguna vez has comprado una barra en una gasolinera o en un supermercado y has dicho, oye, pues está buena?
No. La nunca. Verdad, no. O sea, primero, yo casi, o sea, la realidad es que casi nunca. Yo compraba cuando era pequeña, a mí mi madre me mandaba a comprar el pan a la tienda. Y yo compraba en donde estábamos, había una tiendecita y comprabas el pan. Era una barra normal, no tengo ni idea cómo estaba, me parecía buenísima. Ahora no te sabría decir cómo estaba. Pero luego es que luego ya empecé a hacer pan muy pronto y yo no lo he comprado nunca. Y otra cosa que os pregunto, pero vamos a ver, ¿cuántas veces pones gasolina? O sea, al final el pan lo tienes que comprar en otro lado, porque tú comes mucho a la gasolinera y das una vez a la semana, como mucho dos, a lo mejor sí. Entonces, al final, nadie compra el pan en la gasolinera regularmente. Tienen muchos millones porque mucha gente pasa por la gasolinera, pero nadie va a la gasolinera todo. Bueno, digo yo, ¿no?
Yo, o sea, es que, la verdad, sigo alucinando cómo nos hemos tragado ese titular.
A ver, yo creo que el pan tiene que haber, o sea, que no hay que demonizar, porque yo creo que el pan hay que intentar que sea el mejor posible el que te llevas a la boca, que es un alimento que tomas todos los días y hay que hacer un esfuerzo por intentar escoger el mejor que te puedes permitir. Y el pan que está muy aditivado, que está precocido, que tiene unos procesos muy rápidos, es mucho peor alimento.
¿Tú a primera vista eres capaz de diferenciar panes industriales de panes artesanales?
Mira, yo creo que en principio casi siempre sí, y pues seguro que alguna vez no. Pero barras, yo pienso que es muy difícil no darte cuenta, ¿eh? Uh-huh. Porque las barras, al final, es que las barras industriales y precocidas es que se nota a kilómetros de distancia. Pero yo también soy panadera, no sé si todo el mundo lo notaría, pero es muy evidente. Y quizá una hogaza es donde te pueden dar un pelín más el pego, ¿eh? Hasta que la cortas y la pruebas.
Mira, te he traído una prueba. Hemos comprado una barra en una gasolinera de Madrid, hemos comprado otra barra de pan, parece una baguette, en un supermercado, y hemos traído también una barra de una panadería artesana. Así a simple vista, echando un vistazo, ¿tú sabes diferenciarlas bien?
Yo no te sé diferenciar la gasolinera del supermercado.
Pero sí la artesana.
Sí, la artesana es evidente.
Ajá, ¿en qué se diferencia?
Sobre todo es muy destacable las que no lo son, porque tienen un color muy pálido, porque son muy planas, porque la apertura es muy escasa, porque la corteza está un poco craquelada, pero no como puede estar una artesana, que también puede craquelar, sino casi que se descascaría un pelín, que son realidades que no, a lo mejor el proceso de cocción no ha sido el correcto, porque ellos saben hacerlo sin que eso ocurra. Y porque tiene, no sé, a mí me parece que no parecen nada apetitosas. O sea, yo estoy mirando estas dos y es brutal. Y si las levantas,
sí,
¿vale? Si las levantas,
no te cortes, coge un pellizco.
Es que no se puede comparar. O sea,
¿el peso de una y de otra? O...
Sí, el peso de una y de otra. ¿Quieres comparar?
Venga, a ver, dame. Aquí tenemos una, otra. Aquí se nota, sí.
La densidad.
Hay una que es mucho más densa, no sé cuál es, pero es mucho más densa.
Bueno, yo creo que es más pesada. No sé decirte si es más densa, porque la verdad que si tú te fijas, esto es la mitad de altura, ¿no? Si las miramos de largo, hay una de ellas que es un poquito más larga, pero muy poquito. Esta es exactamente igual, pero mira la altura. Hay una diferencia de altura muy, muy, muy notable.
¿Te parece que le metamos un ñasco a la barra, Carlos, y probamos?
Yo quiero que Bea nos ilustre.
¿Cómo deberíamos? A ver, ¿hay alguna forma? Porque yo siempre he sido de comerme el piquito del pan. Sí, a mí me encantaba. De camino a casa, cuando lo traía de la panadería, siempre me decía mi madre, ¿ya te has comido el piquito del pan? ¿Eso es pecado o se puede hacer?
No, claro que se puede hacer. O sea, el piquito está súper rico también porque tiene mucha corteza. Ajá. O sea, normalmente le gusta a la gente que le gusta más la corteza que la miga. Encima tienes el crujir en boca, que las sensaciones son muy importantes también a la hora de comer. Entonces mola un montón el pico. Es verdad que yo, por ejemplo, muchas veces a la gente le digo, prueba la miga sola también, porque la miga sola también te va a decir del pan un poco de qué va.
¿Qué te dice la miga?
Pues, no, pues por ejemplo, en un pan de muy rápido, en un pan elaborado muy rápido, que es una de las grandes diferencias. El proceso es lo que más importa de todo, también la materia prima, pero sobre todo el proceso. Pues normalmente son dulzones, los industriales tienden a ser dulzones, tienen muy poquito sabor. Y a lo mejor, bueno, no, yo creo que no tiene por qué ser menos húmedo. En principio uno artesano va a ser un poquito más húmedo, va a tener un frescor en boca un poco mejor que el industrial. Pero lo que más afecta es que no saben a nada. O sea, por ejemplo, tú tomas primero este pan, como hemos hecho todos, porque yo creo que cuando éramos pequeños casi todo el pan era así, a no ser que vivieras, pero en Madrid desde luego yo creo que era todo esto.
Era malísimo
y para mí estaba muy bueno y yo me lo comía muy contenta. Cuando pasas a un pan de mejor calidad, de primeras te puede sorprender un poquito porque el sabor es diferente a lo que tú estás acostumbrado. Pero cuando ya te acostumbras a tomar ese pan y vuelves al malo, dices, pero esto no sabe a nada. Si no sabe a nada, da un poco de rabia. O sea, ¿para qué te lo comes? ¿Solo para empujar o solo para mojar y que sepa la salsa? Yo me como el pan para que sepa pan también.
Trae una barra. Vamos a probar una. A ver, mira, a ver esta. ¿Del crujido también sacas algo del sonido?
Bueno, del crujido, o sea, normalmente yo creo que una artesana te va a crujir más, pero depende, porque tú también puedes hacer una artesana muy buena, muy blanquita. Que no está mal, lo que pasa es que el color en la corteza, la corteza tiene mucho sabor, porque es la caramelización donde ocurre una cosa que se llama efecto Maillard y eso ocurre en la corteza, te da mucho sabor. Entonces cuando un pan es muy blanquito, te estás perdiendo todo ese sabor, es como la parte dorada de la patata.
Sí.
Es más dulce.
Yo estoy de acuerdo, no hay que demonizar ningún producto, esto es lo que comen millones de españoles todos los días.
La mayoría.
Y está bien. Sí. Lo que pasa es que cuando lo comparas con un pan artesano, ahí es donde se nota la diferencia.
O sea, pero tú ya estás asumiendo que este no es el bueno.
Este no es artesano.
Voy a probar este otro que tenemos aquí, que no sé, a ver si cruje diferente. Mira, escucha.
No ha crujido casi nada. Es pan de hoy, comprado.
Sí, sí, es pan de
esta misma mañana.
Pero este me ha sabido a mí menos todavía. Este te sabe un poco más. ¿Será el orden? Porque también eso os digo, Claro, si hemos probado mejor primero uno, estamos todavía un poco más sensibles.
Y eso que en 2019 se aprobó la norma del pan, que limitó un poco el uso de la sal, creo que también del azúcar, ¿no?
Sí, en teoría, o sea, la ley del pan, que además luchamos nosotros muchísimo para intentar que cambiaran sobre todo el tema de la masa madre y el tema de qué es pan básico y si...
pan integral, ¿no?
El integral, eso fue muy importante. O sea, yo creo que la sal es un tema de salud. Es decir, el pan probablemente con un 1,8, que nosotros ya lo estábamos poniendo, o sea, que a nosotros en ese sentido no tuvimos que cambiar nada, no es muy diferente a un 2. Y sí que estás bajando el consumo de sal, que a todos nos viene bien. ¿Vale? Pero el problema principal es la masa madre. Es decir, ¿cómo, por qué y a cuento de qué puedes llamar a tu pan de masa madre? Y eso se supone que esa ley lo corrigió, pero no se ha aplicado. O sea, ahora mismo hay muchísima competencia desleal. Yo ahí creo que hay hueco para todos, muy bien, sí, todos los panes están bien y no hay que demonizar, bla, bla, bla. Lo que sí que hay que hacer es vender con las denominaciones que de verdad son. Y a mí, que la panadería de al lado me esté diciendo que su pan es de masa madre cuando no lo es y que el cliente se esté creyendo que lo compra, aunque sea mejor pan que de la gasolinera, pero no sea de masa madre, no es ninguna tontería, no es solamente un tema de sabor. También me imagino que con el jamón pasa algo parecido, porque tendrá mucha menos sal.
Y el rabo de toro, no hay tantos toros en España para tanto rabo que ponen en los restaurantes. Algún sitio tiene que salir.
¿Quién es el rabo?
De las vacas, probablemente.
Sí,
claro.
Ah, mira.
Oye, probamos el artesano.
Venga, a ver, el artesano.
Tú ya sabes que este es el artesano por la cara que tiene y porque decíamos pesa más, así que canta en gregoriano.
¿Y
que este tiene que ser?
Lo querías romper primero. Yo te he cortado un trozo, pero ahora lo rompes.
Por suerte tiene dos picos, así que yo voy por el segundo.
Y probar la miga sola también.
A ver. Tiene como un sabor. Como si fuera aceite de oliva, aceituna. No sé describirlo, pero me gusta.
A ver, un pan artesano de una panadería de Madrid artesana. Va a tener un proceso largo, eso hace que ocurran otro tipo de fermentaciones, el pan tiene más carácter, sobre todo si lleva masa madre, y eso le da otro carácter. Se producen otro tipo de reacciones que hacen que el pan gane otros sabores. O sea que al final el pan no es un huevo, que tú lo partes y el huevo es bueno, lo tienes que hacer bien también, pero quiero decir, la materia prima, el pan, el proceso hace el pan. O sea, el proceso le viste al pan, y sin proceso no hay pan.
Beatriz, yo no lo voy a hacer hoy, pero si fuera a tu casa alguna vez y con prisas no me ha dado tiempo a pasar por la panadería, me la han cerrado y te traigo un pan de gasolinera, mejor ni aparezco o lo tiro en la entrada, ¿verdad?
Ni se te ocurra. O sea, realmente, a ver, yo creo que, claro que no pasa nada por comprar el pan en la gasolinera. O sea, si tienes hambre, cómprate el pan en la gasolinera, cómete el pan, no importa lo que sea. Pero yo diría que a lo mejor te comas algo un poco más, ¿no? Yo que sé, un jamón, algo, no sé, otra cosa.
Oye, ¿en vuestra panadería qué vendéis más? ¿Barras, baguettes, hogazas o todo junto?
Nosotros vendemos lo que más hogaza, sin duda, más que la barra. O sea, nosotros hacemos una baguette, la cuidamos mucho, es un producto muy cuidado, pero yo creo que al final tiene levadura de panadero. La baguette nació con la levadura de panadero, es un producto que tiene que ser un poquito más dulce, un poquito diferente a la hogaza de masa madrid, nuestra especialidad y en lo que, para lo que yo creo que hay que venir, si es lo que te apetece a una panadería artesana, es para sus hogazas de masa madrid.
Recuérdanos dónde podemos encontrar tu pan.
Pues lo mejor es que os metáis a la página web para ver las direcciones, porque tenemos 5 tiendas y es el horno de Babete, las dos con BTTE.com.
Muy bien, pues nada, Beatriz Echevarría, muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras, por esta lección magistral sobre pan. Y Carlos, mira, yo te dejo estas dos barras de aquí para ti. Yo me voy a quedar con esta que tiene muy buen sabor.
Anda, que no
sabes. Me voy a hacer una tostadita, Venga, gracias, Carlos.
Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.